pintura,
escultura,
literatura,
música,
arquitectura,
teatro,
cine,
entre otras disciplinas.
Arte Mío presenta Voces del Artista, una charla con los grandes del arte. Comenzamos.
Antonio Domínguez Hidalgo, originario de la Ciudad de México, maestro en lengua y literatura españolas, con un doctorado en pedagogía. Es especialista en lingüística y semiótica. Le han otorgado premios y reconocimientos por sus investigaciones y desempeño en la docencia. Ha escrito más de 200 libros, de los cuales podemos encontrar de pedagogía, narración, poemas, ensayos y artículos periodísticos. Su discografía didáctica es de 75 discos, en los que incluyen composiciones, adaptaciones y traducciones de letras, así como sus canciones homenajes a diversos artistas. Desde 1967 hasta la fecha, sigue en actividad artística y de investigación en su especialidad. Siempre muestra su trabajo como poeta, cuentista, actor, dramaturgo y actor. En la actualidad, el Dr. Antonio Domínguez Hidalgo se desempeña como catedrático, investigador y decano de la especialidad de español en la Escuela Normal Superior de México.
¡Oh, qué exquisito este trocito! Y yo envidiaba la devoción.
¿Qué tal? Sean bienvenidos a una edición más de Voces del Artista. Recuerden que estamos en el canal de Arte Mío, es una producción de Diapasón Radio y de Arte Mío. Y bueno, como escucharon en la cápsula, tenemos un invitado especial, que es el doctor Antonio Domínguez Hidalgo. ¿Qué tal, doctor? Sea bienvenido.
Muy bien, buenas tardes. Gracias por perder su tiempo conmigo.
No, al contrario. Nosotros somos los agradecidos por ofrecernos este espacio. Estamos en el teatrino, que más adelante vamos a platicar sobre él. Y pues bueno, maestro, vamos a tener una charla acerca de lo que es usted, lo que es su gran trabajo. Maestro, platíquenos de su infancia. ¿Cómo fue su infancia y cómo llegó a su verdadera vocación?
Pues mi infancia fue como la de los pajarillos gorriones que andan en las plazas, solitos, saltando por aquí, saltando por allá. No tuve hermanos y por tanto, como hijo único, crecí solitario y no podía tener muchos amigos porque siempre viví en casonas demasiado grandes. Algunas habían sido conventos y no había muchos niños con los cuales jugar. Y entonces para mí fue una sorpresa descubrir, como a los 9 o 10 años, que todo lo que había hecho con las palabras desde niño eran poemas, eran cuentos, porque las palabras eran como mis juguetes. Nací en la calle de Brasil 29, esquina con Luis González Obregón, en el centro de la Ciudad de México, rodeado de antigüedades virreinales y prehispánicas. Así es de que puedo decir que yo nací en el Calmecac, porque esa casona donde yo nací por accidente, y digo por accidente porque mi madre se cayó en la azotea, ya ahí al lado del lavadero, vi la luz. Ya no pudieron trasladar a mi madre a otro lugar. Y allí nací. En ese espacio era parte de lo que era el Calmeca del mundo prehispánico. Mis primeras vistas a la ciudad, no recuerdo exactamente, pero imagino que desde los 6 meses u 8 meses que me cargaban, me llevaban a la esquina de la azotea de ese edificio, de esa casona, y veía yo la plaza de Santo Domingo y veía la famosa arquería, los portales, los que se llamaban entonces el portal de los evangelistas, es decir, los escribanos que redactaban cartas a todas las personas que llegaban a pedir apoyo, puesto que obviamente había muchas personas en mi tiempo, estamos hablando de 1944, 45, 46, quizás hasta el 56. Durante ese tiempo todavía había mucho analfabetismo y había muchas personas que no sabían leer ni escribir. Entonces acudían allí a pedir que les escribieran sus cartas. Ese fue mi primer impacto cuando salí de mi azotea y cuando yo era niño y que entraba yo a la escuela primaria, una escuela primaria que está enfrente de la Plaza de Santo Domingo, que se llamaba Daniel Delgadillo, que después supe que fue un gran maestro y que fue uno de mis motivos también por los cuales decidí ser maestro, profesor. Y me atravesaba a la hora de la salida para escuchar lo que las señoras les decían. Y me sorprendía porque la señora le decía: ay, señor, escriba por favor esto. Dígale que ya estoy esperándolo desde hace mucho tiempo, que ya regrese de Estados Unidos. Aunque no sea importante, para mí es importante. Y quisiera que le dijera que ya estoy esperando a su siguiente hijo. Yo me quedaba asombrado. ¿Y su siguiente hijo? Bueno, y después, ya que le escribía, el escritor, diríamos, el escribano, le decía: amado mío, hundida en la ausencia, sin la presencia de tus besos, extraño tus caricias y tus abrazos. Dijo: ay, pero si eso no se lo dijo nunca. Y entonces comencé a entender quizá que eso era la literatura y que eso era escribir. Así pasó mi infancia. Como alrededor de la casona estaban las facultades universitarias, estaba la Facultad de Medicina, la Facultad de Jurisprudencia, estaba la Escuela Nacional de Arte, estaba muchas librerías maravillosas de libros viejos, de libros usados, y cercana a las librerías famosas de la época, la librería Navarro, sobre todo la librería Porrúa, donde entré por primera vez cuando era yo niño y me sorprendió todos los libros que había. Eso me deleitó, tendría yo 6, 7, 8 años. Un día me quedé encerrado en la librería Porrúa porque le pedí permiso al señor José Antonio que si me dejaba ver los libros, y él sentía mucha emoción de que este niño no tendrá más de 9 años y quiere ver los libros. Mejor cómpranos. Yo le dije: es que no tengo dinero para comprarlos. Ah, bueno, pásale. Y me dejó pasar, y era túneles y túneles, como quien dice, de libros y libros y libros. Y yo asombrado los veía. Un día me quedé allí revisando unos que eran cuentos de Calleja, que tenían una edición ahí arrumbada. Y de pronto veo que el señor Porrúa llega todo asustado, porque estaba como a dos, tres pisos, algo así. Y me decía: oye, pero mira, Toñito, porque ya supo que yo me llamaba Antonio, le había dicho: ya vamos a cerrar y por favor que te quedas aquí. Es que estoy interesado en esto. Bueno, ten, toma uno, te lo presto. Y me prestó un librito que todavía conservo por ahí. Se llamaba El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero era muy impresionante para mí, un librito gordito, pero con una letra muy chica, y estaba todo. Después me di cuenta, ¿no?, cuando pasó el tiempo, ahí lo conservo, que estaba todo el libro, la maravillosa novela de Cervantes, que todo el mundo la elogia, pero casi nadie ha leído. Así transcurría mi vida entre estas librerías, en estas caminatas. Por fortuna, era yo libre, porque mi padre y mi madre eran restauranteros y tenían un restaurante allá por la calle de 20 de noviembre, por casi cerca de Tlaxcuaque, y siempre estaban metidos allí. La que me cuidaba era mi abuela, pero mi abuela, como probablemente fue una erotómana, estaba con su quinto esbozo de marido, y entonces estaba de novia y casi no me veía, se iba a caminar, como eran antes los noviazgos, y yo me quedaba solo, y entonces yo aprovechaba mi libertad para ir a ver las librerías, para caminar por esas calles y espantarme con los aguanes oscuros donde se oían las leyendas, que por ahí estaba la Llorona, que por aquí estaba el Callejón del Ahorcado, que por allá estaba el Muro de los Sepulcros, que por allí era la Santa Inquisición, que en los calabozos se escuchaban alaridos todavía. Y yo, aterrado y todo asombrado, caminaba hasta las 7, 8 de la noche y me iba a casa, no me fuera a salir alguno de ellos. Pasó el tiempo y como a los 8 años tuve que dejar esa casa y nos tuvimos que cambiar a la vuelta. Había un edificio que aún existe, que se llama La Encarnación, como aún existe la casona donde yo nací. Ahí viví 6 meses. Ese edificio yo no sabía que era de los familiares de don Luis González Obregón, cuya casa estaba a un lado. Obviamente don Luis González Obregón había muerto en el 30 y tantos, yo no logré conocerlo, pero hubiera sido muy agradable platicar con él, que era el cronista de la ciudad, y del cual tomé las ideas de escribir sobre historias del mundo antiguo, sobre las crónicas del mundo virreinal y la afición a leer a Vicente Riva Palacio, que obvio yo lo defiendo porque fue mi ídolo de adolescencia y de infancia. Me hizo vivir emociones con Virgen Casada, Virgen y Mártir, con Martín Garatusa, con los piratas del Golfo, con las emparedadas, etc. Entonces así comencé a leer mucho. Mi infancia, mi adolescencia. Luego nos cambiamos a otra casona, que era un convento, el convento de San Felipe Neri, que está en República del Salvador 45. Ahí también fue una etapa misteriosa de mi vida, llena de apariciones, de imaginaciones, ¿verdad? Que se oían rezar por las noches, que se oían alaridos de niños que eran sepultados porque habían las monjas parido sus pecados. Decían los vecinos, las viejas chismosas que vivían en la vecindad, porque era un convento, pero al mismo tiempo era como una casa de departamentos, pero con 3, 4, 5 patios hermosísimos, con muchos, muchos recovecos. E inclusive había una como vía, donde se supone que ahí traían mineral, no sé, probablemente de Pachuca, y por ahí los metían para arrumbarlos en el fondo de la casa. Ahí conocí a una señorita, ya grande, que según ella hablaba con los espíritus. Y pues también me hizo pensar que podría hablarse con los espíritus, hasta que descubrí que con el espíritu que puedo hablar es con el mío. Y que mi cabezota, aquí es donde están los espíritus dictándome todas las cosas que he hecho. He estudiado mucho, por supuesto, pero a la hora que yo escribo, siento que todo lo que he escrito, todo lo que he estudiado, todo lo que he visto, hay alguna voz interna que me lo va dictando y yo voy haciéndolo. Así he logrado pues 225 libros. 225 libros que parece que son pocos y que en realidad es ninguno porque nadie los conoce. ¿Por qué? Pues porque no me gusta la publicidad, no me gusta la fama y no soy como aquellos que escriben un libro, dos libros, los presentan rimbombantemente y ya salen genios de un día para otro. Así fue mi niñez. Después entré en la adolescencia, por azar entré a la escuela secundaria anexa a la Normal Superior de México, que comenzaba en ese tiempo, donde conocí a Arqueles Vela, uno de los maestros del estridentismo. Ahí, y el maestro se quedó asombrado de que yo a los 12, 13 años ya había escrito una novela, tenía un montonón de poemas y se los enseñé. Obviamente se rió de mis poemas, que han sido publicados ahora, muchos de ellos, los mejorcitos, en mi libro Cuando Niño, poemas de infancia y adolescencia, que lo publiqué no por vanidad, sino porque los maestros que los han leído y los han aplicado a sus alumnos de primaria, inclusive de preescolar y de secundaria, han logrado que lean, que se les despierte el gusto de leer, y yo siento que leen porque la lectura equivale a su mundo de significaciones. Y no se les ofrecen mamotretos lectores que no entienden, no comprenden, y menos como ahora quieren que comprendan con rapidez, ¿verdad? Si ni siquiera esos genios que dicen leer, leen con rapidez. Imagino que han leído algo, ¿verdad? Pero al decir leer o vayamos, pues como que algo falla en sus clases de español. Por eso es que ahora las clases de español han cambiado para hacerlas más facilitas, porque lo que enseñaban antes era tan terrible, tan pesado, y la ignorancia cunde. En fin, el primer libro que tuve, muchísimo antes de mis 5 años, me lo dio mi padre. Era Magallanes, de Mark Twain. Me asombró la manera como describía las aventuras de Magallanes. Y para mí era como soñar en todos esos viajes, que me llegó a descubrir otros autores cuando niño también, como Michel Sebaco y los Pardallán, como Julio Verne, los autores de Capa y Espada, que son tan, tan emocionantes, aunque parece trillado todo lo que dicen. Eran como las radionovelas de la época del siglo XIX, ¿verdad? Javier de Montepin, o llegar a descubrir ya las grandes obras románticas, realistas. Ahí comencé a descubrir que existía un Benito Pérez Galdós. Ahí descubrí que existía un Juan Valera. Obviamente que existía un Shakespeare, que existía un Goethe. Y esa culturita, a los 13, 14 años, me la incrementó el maestro Argeles. Y se asombraba, ¿ya leíste? Y me preguntaba para ver si era cierto. ¿Qué opinas de Fausto? Me decía. Ah, pues opino que Fausto no aprovechó su juventud para leer la vida. No los libros, sino la vida. Y se quedaba asombrado. Oye, Antonio, esas expresiones me parecen... Y como era muy expresivo con sus ojos azules el maestro... Llegó un momento a decir que si seguía escribiendo, llegaría a ser un gran poeta. Ahí fracasó porque pues no me siento gran poeta, es más, ni poeta. Me siento un cantor. Un cantor que a veces canta. Un cantor que a veces declama. Un cantor que generalmente sueña. Y en su soledad, porque me quedé acostumbrado a la soledad, y entonces, cuando tuve mi primera aventura amorosa, me quedé metido en esa aventura amorosa durante 6 años. Nada más que mi aventura amorosa comenzó a los 16 años y terminó a los 21 con miedo. Dejé la aventura amorosa porque mi aventura tenía 20 años más que yo. O sea, yo tenía 16, ella tenía 36. De tal manera, cuando la dejé a los 21, calcula la edad que tenía, yo me aterré porque era casada y engañaba a su marido, y entonces yo no quería caer en los folletines ni en las novelas de Madame Bovary. En ese sentido, entré a la secundaria, pienso que crecí, me gustaba todo, y entonces no sabía. Quería ser arqueólogo, quería ser arquitecto, quería ser astrónomo, quería ser biólogo, quería ser zoólogo, quería ser botánico, quería ser avicultor, quería hacer muchas cosas. Y dije, no puedo hacerlo, no puedo hacer todo eso. Entonces voy a hacer algo que reúne algo de eso, maestro. Y entonces siempre me había gustado con mis familiares de mi edad y con amigos de mis familiares de mi edad, cuando iban a visitar nuestra casa, yo armaba con las sillas del comedor y las sábanas un teatrito donde yo hacía títeres y con ellos les montaba obras de lo que había yo leído. Ahí monté por primera vez, curioso y ridículo a veces, ¿verdad? Cuentos de hadas, que obviamente los transformaba. De tal manera que Caperucita no era Caperucita la buena, sino la convertía en malvada, la que se come al lobo, lo destaza y lo asa y se lo come. Y todos se quedaban y se reían, ¿verdad? Comencé a ser el hombre del teatrino, era mi teatrino, el de los títeres. Así decidí ser maestro. Ya siendo maestro, tuve muchas emociones porque comprobé que casi todo lo que me habían enseñado en la normal no servía para nada, puesto que era pura teoría, y que a la hora de la hora la realidad era otra, y tenía yo que hacer muchas adaptaciones al pobre entorno donde yo comencé a trabajar por la Merced, donde mis niños iban sin comer, donde mis niños no tenían papá, no tenían mamá, eran hijos huérfanos totales, y lo único que me quedó fue la enseñanza de doña Emilia Elías de Ballesteros, que me introdujo en el mundo de los métodos globalizadores, y don Antonio Ballesteros Susano, que fueron mis maestros de la normal, de la Nacional de Maestros, que es donde estudié, hoy Benemérita Nacional de Maestros. Y me acordé de eso, entonces hice adaptaciones. y comencé a diseñar teatrinos, de tal manera que cuando hubo un concurso en mi segundo año de trabajo, allá por 1964, hice teatrinos con sus títeres, pero también hice dioramas con los cuentos de hadas. Pero no los hice yo, sino yo los dirigí y mis niños los hicieron. Con lo cual me gané el primer lugar. Fue mi primer concurso que no entré yo, porque yo no era el que quería concursar, sino se impresionó el director y el inspector. Entonces me mandaron a concursar con ese material y para mi sorpresa gané el primer lugar. Como siempre, me ha sorprendido que de pronto gane un primer lugar sin que me lo proponga, sin que yo quiera, sin que me meta. Todo sale de mí por gusto, por emoción personal. Entré a la Escuela Normal Superior de México a estudiar lengua y literatura españolas, aunque un maestro mío quería que estudiara yo psicología, pero no le hice caso y se enojó conmigo. Tuve muchos problemas por eso, por no seguir el autoritarismo. Y yo voy a ser escritor, voy a ser literato, voy a ser escritor de novelas. No pensaba mucho en la investigación psicopedagógica porque decía que no servía para nada. Desde entonces yo escribo psicopedagogía que sirve. O sea que no van a encontrar mis libros psicopedagógicos teorías así, inútiles, bajadas de los cielos y que a la hora de la realidad no se practican. Todos mis libros, desde el primero, Métodos Globalizadores, el siguiente, La Globalización de la Enseñanza en el Primer Grado de la Escuela Primaria, que fue mi tesis, y que también sin saberlo me gané mención honorífica en el examen teórico y el examen práctico. Llegué a la Escuela Normal Superior, donde obviamente me reencuentro otra vez con mi maestro, Arqueles Vela, pero conozco a mi maestra, Rosario María Gutiérrez Esquilsen, y me reencuentro con mis maestros de secundaria, José Vizcaíno Pérez y Moisés Jiménez Alarcón. Moisés Jiménez Alarcón había insistido en que yo leyera más, no solo lo que Arqueles Vela te dice, sino todo, también esto. Entonces, entre esos fuegos, me hicieron leer, gustoso. Y Vizcaíno me dijo que mi concepción de la pedagogía era muy nueva y que él tenía esas ideas y que a lo mejor tú las realizas. Esa construcción de sus teatrinos es muy buena. Son como objetos, son como cosas que permiten que los alumnos hablen, discutan, polemicen y se haga una práctica funcional de la lengua. Luego, ya a terminar la Normal Superior, hice mi tesis también, que se llama La clase de español y su proyección educativa. También con el mismo éxito, mención honorífica y todo, pero pues sí es bonito tener como recuerdo, pero no, ni me inflaron, ni me sentí más ni menos. Simplemente me sentí lo que soy, un trabajador creativo. Nada más, no un burócrata. Detesto la burocracia. Por eso los admiro a ustedes, porque son artistas. Artistas que no se van hacia la burocracia de las revistas puramente comerciales, sino que obviamente, aparte de lo que pueda ser vendible, ustedes le inyectan la felicidad del arte. Están hermosas sus presentaciones. Los proyectos previos o las revistas previas son hermosas. Y esta, no se diga, es la que me han enseñado. Después ya hice el doctorado en pedagogía, me especialicé en lingüística, en semiótica, y aquí estoy después de haber escrito como 33 libros de poemas, como 22 libros de cuentos, como 3 novelas que he recuperado. Una la escribí en 1963, que se llama Fidelia, y va a salir la edición, después de tanto tiempo, una nueva edición, recuperada, por supuesto. Y otro libro que se llama Estirpe sin memoria. Y la otra, que es Las voces, los testigos hablan. Y aquí estoy. Me gustó cantar en el teatrillo de mi teatro. He hecho mi edad en discos. Tengo 73 discos. He hecho canciones para mis niños. He hecho canciones para mis adolescentes. He hecho canciones para mis jóvenes. Y he hecho canciones para mis amistades adultas, aunque a ninguno le gusta. Alguna que otra les gusta, ¿verdad? Y a algunos otros medio les gusta. Pero casi siempre me regañan, sobre todo cuando he tratado de abordar géneros, diríamos, o formatos populares, comerciales. cuando he querido hacer un reggaetón, un rap, cuando he querido hacer una cumbia, se enojan conmigo y no captan, por ejemplo, que trato de decir que puede el ritmo ser, pero el texto es el que se debe tener como reto, para que vean que no es fácil, como hacen los demás, una rima obvia, un tema trillado, porque no hay canciones en las que se hablen directamente, hasta hace poco, ¿no?, de tríos sexuales, o de asesinatos homo, o de amores lésbicos, o de gente que se ve como pobre, como miserable, pero que no es miserable, sino es rica del alma, del espíritu, y de gente muy rica que es una miserable del alma, del espíritu. Hice así mis canciones, soy eso, simplemente, mis libros, mis discos o mis canciones. También del teatro, le he hecho al teatro, en mis teatralerías. O sea, a lo mejor esta es una teatralería y más bien crean en el actor que en el maestro.
Estaba mencionando ahorita sobre los cantos, sobre la pedagogía. Tengo una pregunta, maestro. ¿La pedagogía y el arte puede haber algo en común? ¿Y cómo aplicarlo en la formación de los alumnos?
Uno de mis ensayos se llama La educación a través del arte. Lo pueden consultar en Google. Están subidas como 42 obras mías que pueden bajar ustedes de ahí. Se llama La educación a través del arte. Y allí digo todo lo que puede hacer el arte. Si el maestro no es un artista, fracasa. Por eso la educación está como está, porque la mayoría de los maestros son burócratas, no artistas. Dar una clase es dar una clase con grandes movimientos de arte, para que el alumno se conmueva, para que el alumno se impresione, para que el alumno se motive. Hay que utilizar el suspenso, hay que utilizar el ritmo, hay que utilizar la canción, hay que utilizar las imágenes, hay que utilizar las construcciones de objetos. El arte es fundamental. El arte es el que contribuye a una transformación de los individuos. Por eso cuando los alumnos no han recibido clases artísticas, se impone su gusto y su vocación. Por eso superan a los maestros, a pesar de los maestros, con los maestros y sin ellos, avanzan. Y es que dice, bueno, ¿cómo vamos a dar una clase de matemáticas cantando? No, pues no necesita cantarse, se necesita hacer una actuación, hacer un mini drama ahí, donde un niño no sabe, o un joven no sabe aplicar una regla de cualquier cosa, que no le va a servir para maldita la cosa, pero que se la tiene que aprender, porque esas son las enseñanzas. Y eso es lo que se han colgado los que dicen que antes se enseñaba mucho, inútilmente. Pues si hablamos de inutilidades, casi todo lo que se ha enseñado no sirve para nada. Por eso es que hoy dicen que eso no sirve para nada, hay que enseñarles cosas que les sirvan. Entonces por eso lo que les sirve es planchar, tejer, hacer un ladrillo, es manejar una máquina, una computadora, o sea, todo lo que es práctico o pragmático, eso es lo que sirve. Pero es que todo lo demás es desechable. ¿Para qué les sirve saber en cuándo nació Sor Juana? ¿Para qué? Eso no me sirve de nada. ¿Leerlo? Pues eso son de cuestión de lo que eras de cada quien. ¿Pero leer a esa monja? ¿Para qué? ¿Qué me aporta? Obvio, así dicen algunos de los burócratas de la educación que planifican la educación. Pero sirve porque cualquier artista contagia con su diseminación, le da fuerza, la motiva para seguir adelante. Y además da gusto ir a una clase donde de pronto el maestro comienza, por ejemplo, literatura, y comienza a cantar literaturidad, una canción que habla de lo que es la literatura, y después demuestra con los poemas, con los cuentos, lo que la canción decía. Y los chicos leen, diseminan lo que dice y le encuentran el secreto de por qué son obras de arte. Al igual que una pintura, al igual que una escultura. De ahí que la relación entre educación y arte es fundamental. La educación a través del arte es un ensayo que les recomiendo.
O sea, lo recomienda para todos aquellos que estamos sí. en el mundo de la pedagogía.
Claro.
Es muy importante hacer clases lúdicas claro. para que el alumno no sea, no se le haga la clase tediosa. Sí. Entonces es muy importante el arte dentro de la pedagogía, maestro.
Sí. Dice. Y no es tanto porque evitar que se le haga la clase tediosa, porque a las cosas difíciles hay que enfrentarlas con su dificultad. No todo es darle un dulce para que aprenda, no, sino es una forma de, como lo dije hace un momento, ver que hay un espacio de agradabilidad en lo que se va aprendiendo, y a veces es muy grande.
Estaba hablando ahorita, maestro, sobre cantar. Platíquenos sobre cronicantos y cronicuentos.
Cronicantos, cronicuentos. Originalmente, como es obvio, son cuentos y son canciones. Pero de pronto yo me di a pensar que una crónica es un formato literario que está oscilando entre lo artístico y la historia. Que si es historia, historia real, cual fue descrito, no es una crónica. Es una historia, es un libro, un texto histórico. Pero si ese texto histórico que me está narrando una realidad, pero que no es la realidad total, sino que está mezclada con la imaginación, la fantasía y otras cosas que le va agregando, como en cocina, el autor, entonces se vuelve un cronicuento. Así, por ejemplo, tengo mis cronicuentos. Bueno, casi todos son cronicuentos. Pero, por ejemplo, la historia de un plomero. Todos conocemos un plomero y sabe que llega temprano, hace su trabajo, recibe su pago y se va feliz, y se va a la esquina a emborracharse y ya. Pero de pronto yo le inyecto música, le pongo un ritmo de blues y comienzo a narrar una historia donde no es ese plomero, sino una equivalencia. Por eso el arte se define como una equivalencia a la realidad. O como dice un investigador también, refracciones de la realidad. El arco iris no existe, es una refracción de la realidad. No existe, sin embargo lo vemos, es una refracción de la luz. El arte es eso, una refracción de la realidad. El Quijote no existe, pero sí existieron muchos Quijotes. La Celestina no existe, pero sí existen y hasta la fecha muchas Celestinas. Pedro Páramo no existe, sin embargo, existieron muchos Pedro Páramos. Al filo del agua es una novela que nos presenta un mundo que no existe, pero que sin embargo existió y existe aún, pero no es ese mundo. Son equivalencias a la realidad. El arte es una abstracción, toma de todos los elementos de la realidad y los vuelve una entidad autónoma que se desenvuelve en su propio mundo de cronotopos, o sea, de espacios, de tiempo, de atmósferas. Un cronicuento es eso también, al igual que un cronicanto. Es una crónica cantada, aunque a veces ni sean cronicantos ni sean cronicuentos, sino sean simples y vulgares canciones y simples y vulgares cuentos.
Estamos ahorita en un estupendo lugar, lo que es el Teatrino de los Indios Verdes. Es un lugar único. Ustedes saben que en el norte de la ciudad casi no hay lugares así. ¿Por qué hacer un teatrino en este lugar, maestro?
Si desde niño hice mis teatrinos, ¿por qué no iba a tener un lugar para hacer un teatrino que en realidad no es un teatrino, es un teatrón? Es teatrón porque en el sentido griego, nada más es un espacio abierto con sus escaleras para que suban los artistas, que canten, declamen, actúen, bailen, toquen instrumentos musicales. ¿Por qué no hacerlo? Durante mucho tiempo no tuve dónde. Tenía yo mi auditorio, mi, entre comillas, Auditorio Rafael Ramírez, de la Escuela Normal Superior de México. Pero desde que cambiaron la Normal Superior de México a otro lugar y le quitaron ese espacio, ya no es exclusivo de ella, sino de la secundaria anexa, que de todos modos es mi secundaria, y ese espacio sigue siendo mío, porque ahí me presento constantemente, casi cada año hago mi espectáculo llamado Cancional. O sea, un montón de canciones que tienen una intención de despertar conciencia sobre algunos hechos de la vida. no haciendo panfletos, no, sino hilando mensajes. Y no mensajes, emociones, armonías. Cuando tuve la oportunidad de comprar una casa, un espacio, todos me decían que me fuera yo a Coyoacán. Allí en Coyoacán. Le digo, en primer lugar, el dinero no me alcanza para comprar en Coyoacán. Allá viven los ricos que se dicen cultos. O los cultos que se dicen ricos. O que se las dan de ricos. O cultos que se quieren pasar por ricos. Y no, pero allá sobran los espacios, sobran los teatritos. Hay muchos espacios culturales. Y todo el mundo va a Coyoacán para hacerse culto, entre comillas. Pero en el norte no hay nada. ¿Y dónde vive la mayoría de las personas en la Ciudad de México? En el norte. ¿Dónde vive la gente más humilde? En el norte. Pero no por ser humilde se les perdona de que sean ignorantes. Además de ser incultos, son salvajes. Y con todo respeto, ¿verdad? Pero no quieren hacer nada por ser cultos. Porque además no hay quien les ofrezca. Y si les ofrecen algunos políticos, espacios, es para seguir machacando la vulgaridad. Pero no pasa de ahí. Entonces dije, bueno, pero además no hay un lugar donde se presenten todos aquellos que están al margen de los negocios del espectáculo. Porque no atraen, porque siguiendo las mismas reglas del sistema, no tienen un público que pague por verlos. Entonces hay que crear un espacio donde todos aquellos del norte, del sur, de todas partes, que quieran tener un espacio para tener para ellos, aunque sea 10 minutos, con un público que va a verlos por el gusto de ver, a ver qué es esto, o por el gusto de encontrar algo raro o distinto. Entonces comencé a diseñar lo que se llamó el Teatrino de los Indios Verdes, donde cada año, por lo menos 2-3 veces, se reúnen amigos artistas, o no amigos porque no los conozco a veces, sino vienen invitados. Dicen, es que es un espacio mágico, porque viene uno cansado, un escándalo espantoso en las calles, ruidero, empujones, mentadas de madre, peligros con los coches, con los taxis, con los camioneros. Y viene uno corriendo así con el calorón, con el frío, con la lluvia, y en cuanto entran aquí, ¿qué pasa? Dicen que sienten como si entraran a otro mundo, a otro espacio. Eso es lo que he querido hacer. Nosotros les invitamos su pozole, les invitamos su atole o su café, café de olla. Ellos le ponen el piquete, pero a veces se les pasa la mano. Su pan de muerto cuando es el 2 de noviembre, o sus tacos cuando es la primavera. Y el alcohol que lo disfrutan, pues se lo toman, pero se les advierte que con cuidado, por favor, porque tenemos nuestros sacaborrachos, entonces ya sabe. Y los sacaborrachos son de la tercera parte constitutiva de esto, que es el gimnasio. Educar el cuerpo, educar el espíritu y educar la mente. Es la trilogía prehispánica que coincide con la trilogía griega. Gimnasia, música y matesis.
Bueno, maestro, ya para concluir con la entrevista, usted como gran estudioso de la pedagogía, como el doctor que es, ¿qué le podría decir a todo el sector magisterial, a todos los maestros que en esta época han sido criticados por la sociedad, por este gobierno? ¿Qué les podría decir usted a todos los maestros?
Ser maestro es un compromiso con la humanidad. No es un compromiso con la sociedad, aunque sea implícito. No es un compromiso con un sueldo. No es un compromiso con un partido ni con un estado. Ser maestro es un compromiso con el ser humano. Ser maestro es ser ejemplo. Si no hay ejemplo, no hay progreso. ¿De qué han servido los millones y millones de pesos que han gastado en libros de textos gratuitos? Si los chicos vean la realidad, la gente vean la realidad, gente de 80 años, 70 años, 50 años, 40 años, ¿qué leen? ¿Qué saben? Nada más puras majaderías, nada más aman el fútbol, aman el boxeo, aman los periódicos absurdos, ridículos de la nota roja. el trabajo merece su recompensa, y más la del maestro. El maestro debía estar muy bien pagado para que pudiera tener sus libros, sus capacidades pagadas para estudiar, para que tuviera sus filmes, sus videos para ver las obras de arte, de la música o del cine en general, para poder pagarse viajes a recorrer el mundo, a visitar París, Venecia, Buenos Aires o lo que sea, para nutrirse de vida, para darle ejemplo a sus alumnos. Es lo que yo les pido: estudiar, tener fuerza de voluntad y ser ejemplo, y dejar de hacerse los mártires, los apóstoles, los mesiánicos. El que quiere aprender, aprende con maestro, sin maestro y a pesar del maestro. El cambio viene de dentro, de nuestra psique, de nuestra mente. Creo que yo soy soy de los pocos, o a lo mejor de los muchos, no sé, que ha iniciado el cambio, ¿no? Cambiar nuestra manera de pensar. No pensar como esclavista, no pensar como feudal, no pensar como mercantilista, no pensar como capitalista, no pensar como piensan los negociantes, los dueños de los poderes, sino pensar en el bien colectivo y personal, en la belleza y en la ciencia, en la verdad. Por eso siempre les hago así a mis alumnos: por el bien, por la verdad, por la belleza. Aunque algún estúpido director, que por fortuna ya forma parte de los muertos, dijo: ese Domínguez Hidalgo les dice a sus alumnos que a las 3 de la tarde en su departamento.
Pues bien, maestro, pues muchas gracias por este valioso tiempo que nos ofreció. Y pues, ¿algo más que quiera agregar?
Pues nada más que oigan las canciones. ¿Sí? Les voy a poner El Hombre del Teatrino.
¿Y este quién es? ¿Qué cosa es que se detenta? Es un actor, declamador, es bailarín, o lo que cuentan. ¿Qué es, qué escritor, qué profesor, qué narrador, o qué poeta? Este cantor pide perdón por la fruición de esta respuesta. Yo soy el hombre del teatrino que actualiza la abstracción en cada función. Y como a usted, o como a él, o como a ella, le seduce la actuación desde este mínimo escenario, con un rústico vestuario, soy todo un camaleón. Me vuelvo un dios, un grande rey, y soy la ley. Pobre güey, yo soy milenios deambulando en el proscenio. Soy Adán, soy la manzana, la serpiente, y soy la Eva, que me importa el que dirá. Y soy Sansón, soy Dalila, soy Edipo, soy Ocasta, soy Calígula y Nerón. Apóstol y arcabuz, el príncipe valiente, la doncella y José, Carlomagno, Unicifus. Solo nos basta la imaginación, ponerse las alas, lanzarse a volar, y en un Pegaso o en la águila real, cruzar el espacio sin miedo a soñar. Ese es un Dante, un Cervantes, un Shakespeare, un Molière, y hasta un Ravel, un Michelangelo, Da Vinci, Donatello, Machiavello, o Montesquieu, Vivaldi, bajo Händel, a
baile Mozart o hasta un rock. Ser Cyrano de Bergerac, Mefistófeles y Fausto, un Rossini, un Paganini, un Beethoven o un Don Juan. Solo basta la imaginación, ponerse las alas, lanzarse a volar, que en un Pegaso o en la guía real, cruzar el espacio sin miedo a soñar. Solo nos basta la imaginación, abran su teatrino, vístanlo de sol, siéntanse cóndor o bello Quetzal, que todo lo puede. La magia te
pintura,
escultura,
literatura,
música,
arquitectura,
teatro,
cine,
entre otras disciplinas.
Arte Mío presentó Voces del Artista, una producción de José Luis Lomán.